Estimados espectadores, estimados oyentes, bienvenidos al quinto programa de la serie Las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus apóstoles y discípulos que podían captarlas. Jesús, el Cristo, hace 2000 años trajo a los seres humanos la buena nueva. Él no fundó institución ni religión alguna, sino que dijo a la gente: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lo que significa este reino de Dios y cómo cada ser humano se puede acercar a este reino interno, lo enseñó Jesús de Nazaret en su tiempo y con muchos detalles a sus seguidores. Su enseñanza comprende la libertad y la independencia. No conduce ni a una institución ni a una religión, y tampoco nos ata a ningún ser humano. El camino al reino de Dios en nosotros lo enseña Cristo nuevamente en nuestro tiempo, en sus grandes enseñanzas cósmicas que Él manifestó a la humanidad a través de Gabriele, la gran profeta instructora de Dios, a comienzos de la década de los 90. Este camino conduce a las personas al interior, pero no significa retirarse a una vida en soledad. Las grandes enseñanzas cósmicas nos ayudan a aprender en la vida diaria, sea en la familia, en la escuela o en la vida laboral, y también en el trato con los amigos y conocidos. Con estas enseñanzas, personas de todas las edades pueden ganar en experiencia, porque valen lo mismo para jóvenes que para mayores. Como profeta de Dios, Gabriele traduce el lenguaje celestial del Cristo de Dios a nuestras palabras humanas, de modo que hoy día tenemos conocimiento de las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret. Además, Gabriele, como enviada de Dios, desde su conciencia desarrollada, ha explicado y aclarado para el tiempo actual estas poderosas enseñanzas. Están resumidas en una obra de 5 tomos de donde leeremos hoy, junto con Gabriele, que está con nosotros en el estudio.
Cristo, en sus grandes enseñanzas cósmicas, dice: captad, vosotros hombres de este tiempo, en cuanto el hombre da la vuelta y renuncia a la agitación materialista, va hacia el interior, al reino del silencio. Para que podamos comprenderlo mejor, Gabriele nos da las siguientes explicaciones. Cuando leemos «renuncia a la agitación materialista», estamos pensando en el mundo estresado, en el estrépito, la persecución de la vida externalizada que únicamente ve y conoce lo material. Pero ¿quién empuja a la materia? ¿Quién participa en ello? El hombre mismo es la causa de la intranquilidad, del estrés, de la agitación caótica. Son nuestros pensamientos humanos que nos persiguen a nosotros mismos, de manera que nosotros, a nuestra vez, perseguimos a otros. Con ello, somos nosotros mismos los acosados. Si nos dejamos agitar, somos nosotros los agitados. Cuanto más nos dejamos agitar por nuestros pensamientos y deseos, tanto menos nos conocemos, porque este ser agitados trae el estrés a nuestra vida. Los pensamientos corren por nuestro cerebro y dejamos de captarnos porque ya no podemos captar nuestros pensamientos. Nosotros, seres humanos, empujamos la rueda del materialismo, Porque nosotros mismos somos materialistas, porque solo cuidamos de nuestros intereses, porque nosotros mismos nos basamos en el querer y tener, y de este modo nos volvemos cada vez más hacia lo externo, en lugar de ir hacia el interior, al reino del silencio.
Gabriele sigue explicando. En el reino del silencio hay sosiego. Nuestros pensamientos se armonizan. Nos vamos llenando de paz. Y todos los pequeños o grandes deseos que como seres humanos tengamos, los satisfaremos en la conciencia de que Dios sabe qué es bueno para mí. No se trata de que tengamos que renunciar a satisfacer todo deseo. Se trata de que nos liberemos de los deseos acuciantes que nos ofuscan, que paralizan nuestra conciencia. Estos tenemos que mirarlos más de cerca y purificarlos con Cristo, pues Dios, nuestro Padre, desea que tengamos bienestar. Confiemos en Cristo, cumpliendo cada vez más las leyes de Dios y aspirando a la conciencia de volvernos divinos. Entonces, poseeremos todo lo que necesitemos, pues Dios sabe qué es bueno para nosotros. Pensemos y vivamos en esta conciencia y confiemos en Dios en todas las cosas, y así se cumplirá lo que corresponde a un hijo de Dios. Así también ennoblecemos nuestra alma. Todo lo acuciante, lo estresante, no es lo fino en el hombre. Con ese comportamiento indigno, el ser humano se vuelve cada vez más tosco, más rudo. Ya solo quiere tener y acaparar. En él se despierta la avidez y tiene avidez de todo lo que ve y de lo cual puede apoderarse.
Seguimos leyendo de las explicaciones de Gabriele. Ella nos explica. El reino de Dios en nosotros es la riqueza interna. Quien verdaderamente es hijo del silencio interno recibe lo que necesita y más aún. El hijo del silencio interno no tiene que sufrir necesidades, no tiene que pasar hambre, nunca vivirá en el barro, a no ser que tengamos pensamientos embarrados, pensamientos que nos agitan, pensamientos de querer ser y tener, de afán de poder y de cosas similares. Quien se hospeda en el silencio, recibe. Quien vive en lo externo, toma. El tomar siempre tiene en sí la avidez, el acaparar, todo solo para mí. Cuanto más tome la persona, tanto más pobre se volverá, a más tardar cuando su alma, en una posterior encarnación, vaya a las etapas en las que su falta de amor y dureza de corazón de antaño hayan dejado sus huellas. Esto no significa que tengamos que vivir al día, que sencillamente hayamos de sentarnos y meditar. El hombre espiritual es vivaz, es dinámico, obra desde el interior. Planifica, coloca el plan en la voluntad de Dios y en el plan se deja conducir por Dios, día a día. En ese caso no toma, recibe y puede dar. No es agitado, es dinámico.
El Cristo de Dios enseñó: en cuanto el hombre da la vuelta y renuncia a la agitación materialista, va hacia el interior, al reino del silencio. En las explicaciones de Gabriele obtenemos una visión profunda en el contenido más profundo de estas palabras. Y entonces leemos: vamos, por tanto, a nuestro interior. ¿Qué es este nuestro interior? Es nuestro hogar, el único refugio donde estamos seguros y acogidos. Nuestro interior es Dios, es la ley del amor. La ley del amor nos la podemos imaginar como una enorme llama blanca que resplandece en nuestro interior. Es la llama del amor donante altruista, del amor impersonal, la llama de la justicia. Es la llama de las siete fuerzas básicas. Es la ley Dios. Dios, nuestro Padre, es la única seguridad en Cristo, nuestro Redentor. Él, que habita en lo más interno de nosotros, nos invita a entrar en este espacio interior que es nuestra seguridad. La luz interna en la que nos sumergimos nos da apoyo, nos da acogida, nos regala paz, armonía y silencio. De manera que el interior en el que una y otra vez queremos entrar o entramos es para nosotros, en cierto modo, una fortaleza, un castillo en el que estamos seguros y acogidos. Preguntémonos, ¿de qué hablamos cuando decimos vamos a nuestro interior? Fijémonos bien, ¿estamos entonces realmente en nuestro interior? ¿O estamos en nuestras sensaciones y pensamientos humanos? ¿Nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos en una fortaleza, en un castillo, protegidos por el gran uno universal que es nuestra vida, que es el amor, que es nuestro Padre? ¿O todavía estamos fuera?
Estimados amigos, si refinamos cada vez más nuestras sensaciones y pensamientos, nuestras palabras, actos y nuestros sentidos, si por tanto hacemos que se vuelvan divinos, atraemos el mundo de nuestros sentidos en cierto modo hacia el interior y permanecemos en la luz interna. La luz interna nos rodea, nos envuelve y nos fortalece. Cada pensamiento que es pensado en la luz interna, es decir, en lo más interno, es divino, es pacífico, es armonioso. Cada sensación y cada sentimiento que reposa en el océano Dios hace que el ser humano, la envoltura externa, sienta que es un ser en Dios. Quien viva en esta conciencia de que su ser más interno vive en el centro del amor, en la luz, no podrá más que decir sí a aquel que es lo más bello, lo más sagrado, es más, lo absoluto. Lo más bello, lo sagrado, lo absoluto, es nuestra herencia espiritual. Somos nosotros en vestido espiritual puro. Los seres puros permanecen siempre en la luz de Dios. La luz de Dios, que fluye e irradia a través de todos los reinos puros, es sinfonía. Es el océano en el que se mueven todos los seres puros y las formas puras.
Queridos amigos, con estas palabras, Gabriele nos transmite nuestro verdadero origen espiritual, el origen de todos nosotros. Seguimos leyendo. Más de uno se preguntará, ¿cómo será todo allí donde los seres espirituales están en casa, donde también yo estoy y obro como ser puro? Dios, nuestro Padre, nos regaló el planeta Tierra. La Tierra como el Padre Eterno nos la ha dado, es un planeta hermosísimo, un reflejo de los cielos. También allí hay jardines hermosísimos, magníficos. Pensemos en los grandes jardines con los árboles, las rosas y los arbustos. El sol irradia los jardines. Vemos luz y sombras. En el hogar eterno, cada forma de vida resplandece por sí misma mediante el núcleo divino, que es todo en todo. Cada rosa, cada hoja resplandece por sí misma. En los grandes parques, precisamente en los grandes jardines italianos, vemos de vez en cuando puentes de gran delicadeza que cruzan pequeños arroyos. De modo semejante es en el hogar eterno. Este reflejo de los grandes parques de esta tierra nos proporciona un vislumbre de los jardines de nuestro hogar celestial. En el eterno ser no hay separación ni delimitación alguna, no hay setos ni vallas. Todo el infinito del ser puro es el jardín de Dios, en el que se hallan las edificaciones de los seres espirituales. Están formadas con los más finos y selectos minerales de sustancia sutil, que de forma natural resplandecen por sí mismos. Los seres espirituales son uno con todo lo que fluye y ha tomado forma.
Gabriele sigue explicando. Estas pocas palabras quieren facilitar un pequeño vislumbre de lo que nos espera en el eterno ser. Las formas de la naturaleza sobre esta tierra apuntan a lo que también hay en los mundos puros celestiales, solo que degradado hasta la materia, experimentable en nuestro mundo de los sentidos. Si aprendemos a sentirnos cada vez más en lo que vemos, si por tanto aprendemos a ver en profundidad, percibimos más de lo que nos muestra la envoltura externa. Si vemos en profundidad, en lugar de ver solamente, experimentamos con un asomo de lo que también vive en las formas materiales, lo divino. Más de uno piensa que en las otras dimensiones todo debe estar vacío, todo inhabitado. No, hay una vida intensa, una vida en la ley de Dios y con la ley de Dios. Un crear y obrar divino en la gran ley cósmica y con la ley cósmica. Pues Dios, el Creador, inspira y expira. Incesantes son sus obras del crear divino. Los seres espirituales dan forma y configuran de modo correspondiente a su mentalidad, es decir, obran de acuerdo a la fuerza básica a cuyo ámbito pertenecen. Todo ser espiritual es la ley eterna comprimida, y por tanto todo el infinito está en él como esencia y fuerza. Los seres espirituales no necesitan decir esto es mío, pues todo ser espiritual es heredero del infinito. Como es heredero del infinito, puede desplazarse en todas las direcciones. No tiene que ir aquí y allá para encontrarse con su prójimo. Todo puede efectuarse en él mismo, mediante el principio de la comunicación divina. Esto excluye la distancia del aquí y allí.
Estamos en la tierra para volvernos divinos, para regresar al eterno ser de donde venimos y en el cual tenemos que convertirnos de nuevo. Para nosotros, seres humanos, parece un largo camino cuando pensamos en el allí, Sin embargo, si nos hacemos conscientes de que todo lo infinito, como luz y fuerza, nos traspasa, fluyendo a través de nosotros, de que nuestro cuerpo espiritual es el ser comprimido y de que en cada célula de nuestro cuerpo habita la fuerza universal, Dios, sabremos que Dios está aquí. Dios está muy cerca. Y en nosotros está la ley eterna, nuestro hogar eterno, nuestro ser, que es divino. Donde quiera que estemos, Dios el Eterno está con nosotros. ¿Quién nos irradia? Dios. Él irradia a nuestro interior. Si solo prestamos atención a la forma externa que se nos presenta, no le captamos. Mientras solo miremos lo externo, seremos seres externalizados y veremos solo lo externo. Entonces nos resultará difícil vivir en la conciencia de ser hijos de Dios, de ser seres puros, ser divino, vida divina. Muchos preguntan, ¿podemos en la tierra, podemos como seres humanos volvernos divinos? La respuesta es nuestra alma la que puede volverse divina. El ser humano necesita los programas para esta tierra. Pensemos retrospectivamente lo que hemos aprendido desde la infancia para poder subsistir como seres humanos son estos programas.
Pero si dejamos que nuestros programas de la Tierra, que necesitamos como seres humanos, sean traspasados por la luz, por el Espíritu de Dios, seremos conducidos y podremos ver más profundamente con nuestros sentidos y pensamientos, en gran medida purificados. Entonces percibiremos y captaremos en profundidad lo que externamente no es reconocible. En lugar de tan solo mirar, tenemos que aprender a acoger en nosotros lo que vemos y dejar que haga su efecto en nuestro interior. Entonces sentimos cada vez más que Dios está cerca de nosotros. Dios nos ayuda, nos da fuerza y nos conduce también a través de nuestros programas de vida terrenales, del pensar, del hablar y del actuar. Si no nos contentamos con lo externo, la envoltura material, sino que tratamos de sentirnos cada vez más en las formas externas de la materia, en la vida de cada forma respectiva, desarrollamos paulatinamente nuestra conciencia espiritual y podemos acoger la vida de las formas a las que miramos. ¿Cómo se hace esto? Miramos en primer lugar la estructura material global de la forma de vida. Reafirmamos la fuerza de vida divina en la forma. Con ello empezamos a emitir. Emitimos y al mismo tiempo recibimos. Pues cuando nosotros hombres emitimos a objetos o a formas de la naturaleza, estos inmediatamente devuelven lo emitido y nosotros recibimos. Con el cumplimiento de las leyes eternas y con este ejercicio, desarrollamos muy paulatinamente nuestra conciencia divina y desde ahí percibimos las comunicaciones mediante el principio de emitir y recibir.
Liebe Mitmenschen,
Queridos amigos, Gabriele en sus explicaciones nos anima del siguiente modo. Esforcémonos en dar pasos conscientemente, aunque aún sean pequeños. Acordémonos durante el día de un soporte de conciencia, de una frase, de una tarea, de un ejercicio y apliquémoslo. Notaremos que ya un pequeño paso es recompensado desde dentro. Podremos experimentarlo, podremos sentirlo. Aunque al hacer esto aún haya huellas de lo humano, el solo esfuerzo ya es recompensado por la fuerza divina. La respuesta es la sensación de libertad, de ligereza y de alegría. Esta es la respuesta de Dios. Esta es la recompensa del Padre para el Hijo, que da cada vez más los pasos hacia Él. También con los animales podemos establecer comunicación interna. Ejercitémonos en acoger la comunicación con lo más interno de nuestros hermanos animales, con las fuerzas creadoras en ellos. Así, nos distanciamos cada vez más del yo humano personal, limitador, egocéntrico, y podemos observarnos a nosotros, a lo que aún queda de hombre yo. De este modo, con el autorreconocimiento y la purificación de lo humano, encontramos cada vez más el camino hacia el interior que lleva al reino de Dios interno, el silencio en nosotros.
Cristo dice, cuando apenas acaba de dar el hombre el primer paso, comprende que ya hace tiempo que Dios, el Eterno, le había preparado este camino. Gabriele explica al respecto lo que sigue. En esta frase hay infinita esperanza. Cuando apenas acaba de dar el primer paso, comprende que ya hace tiempo que Dios, el Eterno, le había preparado este camino. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Todos sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Con su sacrificio del Gólgota nos ha preparado el camino. Con Cristo, el camino ya está señalado para cada uno de nosotros. Lo recorreremos porque llevamos la redención en nosotros. ¿Cuándo lo recorreremos? Eso lo determina, en base a la ley del libre albedrío, cada uno de nosotros por sí mismo. Dar el primer paso, es decir, hemos realizado. Nuestra alma se ha vuelto más luminosa. La luz del alma es más grande e irradia más lejos. Con ello vemos ya el próximo paso ante nosotros, y también tenemos la fuerza para darlo. Pues cuanto más grande se vuelve la luz de conciencia del alma, tanto más lejos vemos, tanto más profundamente vemos, tanto más reconocemos en nosotros mismos y por la realización también en nuestro prójimo. Solo así podemos dar ayuda. Pensemos en Cristo. Él nos preparó el camino por medio del Gólgota. Lo recorre con nosotros y nos conduce al Padre.
Con Cristo y a través de Él vamos madurando en la vida divina que está en lo profundo de nuestra alma, que espera a ser de nuevo desarrollada. Por eso, en esta tierra somos caminantes. Hasta que no reposemos en Dios, caminaremos y estaremos una y otra vez insatisfechos. Seremos una y otra vez infelices. Aunque hoy creamos que la suerte nos es favorable, mañana ya ha huido. La felicidad externa no es duradera. Le sigue una y otra vez la insatisfacción o la infelicidad. Tenemos que encontrar la felicidad interna. Es la estabilidad en Cristo. La felicidad interna es la seguridad y el sentirse acogido en Cristo. Atrevámonos a alcanzarla con Él. Él está presente. Él está en nosotros. El día nos muestra que podemos acercarnos a Él. ¿Cómo? A cada cual se lo dice el día. Y también en el día, en todos los sucesos, en todas las contrariedades, no importa de qué naturaleza sea lo que se nos presente, Cristo es el ayudante. Él siempre está con nosotros.
Gabriele sigue explicando. Si recorremos nuestros días en la conciencia de que Él siempre está con nosotros, también nos atrevemos a dar los pasos que nos sacan de lo humano que hay en nosotros. Entonces se nos otorga la felicidad interna, y en la felicidad interna, la paz interna. En la paz interna crece el amor desinteresado, porque no miramos solo los errores de nuestro prójimo. Contemplamos a nuestro prójimo también con sus aspectos positivos. Digamos sí a Cristo. Atrevámonos a dar con Él el primer paso y obtendremos ánimo para llevar a cabo los siguientes pasos e iremos así madurando en la vida, en nuestra verdadera vida que es divina.
Wohl dem, der zu erfassen vermag,
dichoso aquel que pueda captar que el verdadero apoyo, el apoyo que siempre existe, está tan cerca de nosotros. Es Cristo en nuestra alma. Es Cristo en cada célula de nuestro cuerpo. Es Cristo en cada pensamiento, en cada problema, en cada dificultad, la solución positiva. Cristo es en el Padre el Espíritu omnipresente y el Espíritu de Dios está en nosotros. Nuestros días cambian su rostro cuando con frecuencia nos hacemos presente lo siguiente. Vayamos a donde vayamos, el apoyo, la seguridad está en nosotros. Pase lo que pase, el apoyo, la seguridad está en nosotros. Pensemos lo que pensemos, o aunque creamos que apenas podemos solucionar tal o cual problema, el apoyo, la seguridad, la ayuda está en nosotros. Él, Cristo, siempre está presente, siempre dispuesto a ayudarnos. Cuando caemos, nos recoge de nuevo, nos pone en pie y dice, vamos, continúa. ¿Hacia dónde? Hacia Él. ¿Dónde está Él? ¿Aquí, allá? No, en nosotros. Si nos hacemos conscientes de esto, alcanzamos seguridad interna. En la seguridad interna sentimos que estamos acogidos. Y en el sentirse acogido crece a su vez el amor. Es el amor del Hijo al Padre eterno. pues Cristo y el Padre son uno, un caudal, el Espíritu único que todo lo traspasa.
En el tiempo actual le necesitamos más que nunca. Cristo no nos deja solos. Él no nos abandona. Aunque durante años, decenas de años, le hayamos rechazado, aunque apenas hayamos pensado en Él, aunque le hayamos negado y no hayamos creído en Él, Cristo está aquí. Una petición sincera, un pequeño paso desinteresado hacia Él, adentrándonos en el interior, y Él viene a nuestro encuentro desde lo más interno, dando varios pasos. Demos el paso de confiar en Él, de confiarnos a Él, y muy pronto experimentaremos que Cristo es apoyo para nosotros. Él es el Consolador y el Redentor. Él es el camino al Padre. Él es la verdad en nosotros. Cristo es nuestra vida y nosotros somos en Él la vida.
In seinem Lehrsatz sprach Christus,
en su enseñanza Cristo dice, el hombre que aspira a la veracidad no supera su yo inferior por su propio provecho, sino para volver a ser divino. Gabriele explica al respecto qué hay para nosotros en esta afirmación. Si dejamos de lado nuestro yo inferior por nuestro propio provecho, espiritualmente haremos pocos progresos. Cierto que eventualmente dejaremos de lado un aspecto humano, pero edificaremos otro aspecto humano, porque no nos importa volvernos divinos, sino alcanzar algo más. Esto es autoengaño. No alcanzaremos algo más, sino que edificaremos otros aspectos del yo, otros aspectos humanos. Pues de la raíz de lo inferior solo surgirá a su vez algo inferior, si no nos situamos en la consciencia de volvernos divinos. Nuestra meta, nuestra motivación interna es esencial. Si nuestra meta es acercarnos a Cristo, la luz interna, la ley de los cielos, también desarrollaremos en nosotros a Cristo, la luz interna, la ley de los cielos.
Las palabras de Cristo, el hombre que aspira a la veracidad, las vuelve a tomar Gabriele planteando la pregunta. ¿Qué es veracidad? Veracidad es divinidad. Veracidad viene de verdad. La verdad viene de la integridad. Y la integridad es la pureza, lo absoluto. La verdad es la profundidad del ser y el ser mismo. La verdad es el manantial del que surge la veracidad, pues el que es veraz es íntegro, y el que es íntegro es puro, y el que es puro es veraz, y el que es veraz vive en el manantial de la verdad. De modo que no podemos superar lo humano que hay en nosotros si no nos superamos. Si solo queremos alcanzar el progreso espiritual para beneficio de nuestra persona, pues la aspiración humana ya tiene a su vez raíces para nuevos aspectos humanos. Entonces seguimos edificando en la ley de siembra y cosecha.
Sin embargo, nosotros queremos ser divinos. Esta es la meta de toda alma y el sentido y la finalidad de nuestra vida terrenal. Por eso hemos de aspirar a la veracidad. La veracidad la alcanzamos sumergiéndonos paulatinamente en nuestro yo verdadero. Diariamente es válida para nosotros la pregunta: ¿quién soy yo en mis palabras y en mis obras? ¿Soy veraz o aún humano? Es decir, pecaminoso. ¿Cómo es mi mundo de sentimientos y sensaciones? El mundo de los sentimientos y sensaciones nos dice más clara e inequívocamente que nuestro mundo de pensamientos si somos veraces o si solo afirmamos la verdad desde el intelecto. Lo que está en el cerebro no está ni con mucho en el corazón. El cerebro alberga nuestros programas humanos, nuestro saber, nuestra forma de pensar intelectual. En el corazón, en la conciencia espiritual, en las profundidades de nuestra alma, habita lo divino, el logos, la inteligencia, la verdad. En consecuencia, el intelecto engaña, pero jamás la inteligencia en el alma. Ahí está la verdad, y de ella procede la verdad. Todo lo demás es engaño y apariencia.
La verdad es simple, silenciosa y sencilla. Ella es el ser. Todo lo veraz, lo divino, es el ser. Solo lo que quiere ser, que no es el ser, quiere resplandecer, darse importancia, quiere relucir y brillar. Quien se basa en el saber y el intelecto resplandece y reluce. Esto no es vida, no es ser, no es verdad, sino apariencia, hueca y pasajera. Al respecto, una frase proveniente de la sabiduría divina: cada cual ha hecho de sí mismo lo que él es en el día de hoy, no como reluce hoy. Mañana será nuevamente lo que es hoy, pero ya no relucirá.
La verdad, igual a sabiduría, carece de pero o acaso. No tiene duda alguna. La verdad no tiene que preguntar. Capta el núcleo, lo interno, el corazón de todas las cosas y acontecimientos, y sabe. Quien desee llegar a su interior, pasando de la cabeza al corazón, que remueva dentro de sí las siguientes afirmaciones. El saber solo tiene en cuenta lo externo. Quien solamente tiene saber, pregunta, porque no posee sabiduría alguna. Así puede decirse: el que tiene saber, pregunta. El sabio sabe. El saber espiritual vivido se convierte en sabiduría, en vida interna, la vida proveniente de Dios y en Dios. Cuando el saber espiritual y la sabiduría han llegado a ser uno, el ser humano lo ve todo en su profundidad. Él sabe acerca de todas las cosas, pues se ha vuelto sabio.
Estimados espectadores, estimados oyentes, estas palabras de Gabriele nos animan a probar en nuestra vida los conocimientos espirituales que hemos aprendido en este programa. Para todos los que quieran leer lo que hemos expuesto en este programa, les indicamos el libro que sirve como base. Es el primer tomo de las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus apóstoles y discípulos que podían captarlas con explicaciones de Gabriele. Este libro también se puede adquirir en librerías. Nos alegramos de que vuelvan ustedes a conectar con nosotros en el siguiente programa. En él trataremos, entre otras cosas, de cómo podemos encontrar a Cristo y lo que significa percibir a Dios en todas las formas de vida. Hasta la próxima, les deseamos todo lo mejor y muchas buenas experiencias con el soporte de conciencia que dice, no importa dónde estemos o a dónde vayamos, siempre tenemos en nosotros el apoyo, la seguridad, es Cristo. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Vuelvan a conectar con nosotros. Hasta entonces, un saludo en Dios.